¿Cómo estás, Mauro? Te saludamos Leo y Willy desde Radio Nacional Santa Fe. Un gusto hablar con vos.
Hola, Leo, Willy, ¿qué tal? Un gusto hablar con ustedes. ¿Cómo andan?
Muy bien, bueno, estábamos hablando un poco de este día tan particular que nos sumerge en cuestiones mundialistas. Y hablando de sumergirnos, utilizo este verbo porque hay mucho de agua ya desde el título hasta la trama en tu texto. ¿De qué se trata el agua en todos lados? Si vos tenés que hacer una suerte de sinopsis, ¿cómo le contarías a la audiencia?
Bueno. Qué difícil. Siempre pensé que el agua en todos lados era un texto, un libro, una novela que hablaba sobre las inundaciones en nuestros campos, en la zona de la Pampa Gringa. Yo vivo en Rafaela hace ya muchos años, y hemos tenido, así en forma cíclica, episodios de mucha agua en nuestros campos. Que se tornó todo se vuelve todo un problema para la cosecha, para las poblaciones. Bueno, me parecía que ahí había algo de hablar, pero con el correr de los tiempos, y este es de los tiempos, con el correr de algunos años en que la fui trabajando a la novela, me fui dando cuenta que al mismo tiempo en que toda el agua da vueltas por afuera, por el escenario. Lo que le pasa al protagonista de la historia, que es un gringo que en una noche de lluvia vuelve a su casa desde la ciudad, después de haber tenido una reunión con un empresario para definir el futuro de su campo, se encuentra con unos tipos al costado de la ruta que están tapando la alcantarilla por donde se agota el agua de su campo y de otros campos, y se para y decide que tiene que actuar de alguna forma, y ahí desencadena toda la trama de la novela. Bueno, y me di cuenta que eso, que toda esa agua iba por dentro también de este personaje, que me parece que es lo que traté de buscar, en que haya todo un proceso donde había una crisis interior también por resolver, y que me parecía que en ese escenario. Toda esa agua que corre por dentro era clave, era importante. Bueno, eso es lo que tratamos de hacer.
Bueno, ahora vamos al disparador, al momento que le da inicio a esta obsesión, por llamarlo de algún modo, que luego vos tematizás y problematizás en forma de libro, en forma de novela. ¿Cómo nace? ¿Dónde detectás que son los primeros momentos en que empieza a formularse en tu cabeza esta idea, que empiezan a aparecer los personajes? Me interesa específicamente el diálogo que se da con tu oficio como periodista.
Sí, yo trabajé muchos años en la redacción del diario La Opinión, acá de Rafaela. Y esto que mencionaba de episodios de inundación muy fuerte por acá, por la zona, bueno, se volvían en el tema de conversación de la redacción y de la agenda pública acá de la ciudad también. Y bueno, y temas de cobertura periodística, ¿no? Así que tengo muy muy presente lo que los compañeros y las compañeras que les tocaba ir a cubrir este tipo de cosas o estar ahí siempre atento a qué informar, en alguna noche de redacción haber visto y haber oído comentarios de lo que estaba pasando en algunos lugares de la región donde la frase literal fue: estos tipos en cualquier momento se cagan a tiro entre ellos. Y bueno, y realmente en algún momento se puso así la mano. Siempre me pareció muy curioso esto de pensarlo como una síntesis de lo que somos, de lo que en parte somos quienes habitamos por estos lugares y de lo que hacemos cuando debemos resolver una crisis. Y en qué pensamos y en cuánto prima tratar de salvarnos nosotros solos y en cuanto a algún tipo de salvación colectiva y comunitaria. Bueno, me pareció que ese disparador se fue gestando así, ¿no? Germinando la idea de que pudiera ser como como una síntesis y un símbolo de lo que nos pasa a quienes habitamos estas zonas.
Vos sabés que me hiciste acordar inmediatamente al "Hay un fusilado que vive", que escuchó Rodolfo Walsh, a partir del cual nació Operación Masacre. O sea, la importancia de la escucha para después termina derivando en una investigación, en una problematización personal, pero cómo estar atentos, en definitiva, da vida a una obra.
Sí, tal cual. Bueno, sí, lo de Walsh fue un trabajo genial, ¿no? Aquí hay mucho de construcción ficcional a partir de eso. Pero bueno, no quita también que me llevó durante todo este proceso ponerme a leer algunas cuestiones de qué está pasando con por ejemplo, con las condiciones de nuestro suelo, la manera en que se entiende que viene absorbiendo el agua de distintas formas desde hace unos años, qué pasa con los desmontes, qué pasa con el agua que llega desde otras provincias, qué pasa con la cantidad de alcantarillas de desagües que hay en la región. Bueno, todo eso me estuvo ahí dando vuelta. Creí que en algún momento eso iba a estar presente en la novela. Bueno, en algún momento incluso estuvieron algunas de estas cuestiones y que después fueron como dándole lugar a que este personaje, bueno, se enfrente a la noche y resuelva ahí sus propias cuestiones del pasado y del presente. Y bueno, y que el agua esté ahí, ¿no?, dando vueltas y acompañando este paisaje.
Y bueno, y hablando justamente, Mauro, del protagonista, de este gringo, ¿cómo lo fuiste perfilando? ¿Te basaste en alguien? ¿Cómo armaste este personaje principal del agua en todos lados?
Mirá, hay lectores que me aseguran saber así fehacientemente de quién se trata el personaje. Por mi pasado en el pueblo. Yo soy nacido en Santa Clara de Xavier. Mi pasado en el pueblo, por mi presente acá en Rafaela también. Me parece que mi historia está presente, claro. Es inevitable. Y bueno, no lo sé. Creo que hay en esta construcción en particular y tal vez en muchas otras a nivel general en que hay son ciertos Frankenstein, ¿no? Ciertos monstruos que se van armando así con pedazos de lo que viste, de lo que escuchaste, de quien te quedó alguna vez algún gesto y ahí aparecen, ¿no? Armados todos en distintas situaciones y en distintos momentos con estos retazos que fuiste recogiendo. Pero bueno, sí, claramente están presentes estos gringos que muchas veces tienen mucho de bondadosos, de estar todo el tiempo al 100%, sin especular nada, y otras veces tienen también su cara bien de hombre que busca siempre ganar y que está todo el tiempo calculando a ver qué es lo que conviene y no conviene hacer. Bueno, es esa complejidad también que me pareció debía tener algo en parte el personaje.
Bueno, esta es tu primera novela. ¿Cuáles fueron los principales desafíos que viviste, que atravesaste o que sentiste al escribirla?
Bueno, sí, a nivel creativo tuvo varias reescrituras la novela, reescrituras, sí, trabajos de volver a construir su estructura principal. Por ejemplo, la novela está dividida en un tiempo presente, que es el que relata lo que está pasando en esa noche al costado de la ruta en medio de la inundación. Es una novela corta que se desarrolla en una sola noche, con la cual me pareció que el ritmo y la duración de la novela debía estar marcado por eso, por algo que se resuelva al mismo tiempo que este tipo está ahí decidiendo todo en el medio del agua. Me pareció también que eso fue una decisión y un desafío debía el lenguaje aportar al clima y al escenario donde estaba la historia, así que tenía que ser así crudo y de la misma forma en que esta gente habla, se maneja y hace sin pensar a veces, así que el lenguaje debía responder un poco a eso. Y como está atravesado por el pasado, como él llega a ese momento también con cuestiones de desembocar, de desahogarse, la novela finalmente fue estructurada en capítulos que se van combinando entre ese presente y una especie de flashback que van hacia el pasado y retoman ciertos episodios que van marcando todo lo que él hace paso a paso esa noche. Tienen ahí como un antecedente, un pequeño contexto como para, bueno, ir entendiendo todo lo que está pasando por la mente de este personaje.
Bueno, fue publicada El agua en todos lados a través de la editorial Falta en Vido. ¿Cómo se da esa posibilidad de publicarla a través de esta editorial justamente?
Falta en Vido Ediciones es una editorial de Tucumán, de San Miguel de Tucumán. Y se dio la oportunidad a partir de una convocatoria pública a la que me presenté y de la cual surgió una selección de distintos autores de varias provincias, sobre todo del noroeste argentino, que es con la que principalmente están enfocados en trabajar. Y bueno, por ahí aparecemos también un par de autores de Santa Fe y de Buenos Aires, inclusive. Esa convocatoria se hizo el año pasado, a principios de año, y hicieron la selección de autores para narrativa, poesía, para todo lo que fue el 2021 y el 2022. Así que bueno, yo conocía en parte su trayectoria por algunos otros concursos que habían organizado, algún otro tipo de festival, y bueno, y después de haber estado sin éxito probando en otras editoriales y en otras convocatorias, bueno, se dio la posibilidad esta, ¿no? De que vieran que estaba, que les gustó que pudiera integrar la colección permanente, que es finalmente donde la novela está catalogada.
Mauro Gentinetti, te agradecemos el tiempo. Un placer hablar con vos sobre la novela El agua en todos lados. Y bueno, estaremos en contacto para próximas novedades, lanzamientos, lo que se venga.
Bueno, muchísimas gracias. La verdad que está buenísimo esto que puedan ir dando visibilidad a autores de toda la provincia. Bueno, la radio es eso, ¿no? Así que, buenísimo. Muchas gracias.
Bueno, a vos por la gentileza y el tiempo. Dialogábamos recién con Mauro Gentinetti, escritor y periodista nacido en Santa Clara de Saguier, radicado en Rafaela, como decíamos, autor de El agua en todos lados, novela que fue publicada a través de Falta en Vido, la editorial de Tucumán, de San Miguel de Tucumán, nos comentaba recién Mauro, y una recomendación obviamente para la audiencia de Radio Nacional Santa Fe.